tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga acaba de dar el penúltimo paso para la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones en la capital con la aprobación definitiva de la nueva ordenanza de movilidad. Previsiblemente entrará en vigor el próximo 1 de enero. Afectará a los vehículos más contaminantes que circulan por las zonas limitadas como el centro histórico y el Soho, que estarán rodeadas por otras zonas a modo de cinturón. La avenida José María Garnica, dirección Puerto de las Américas, por la zona de Eugenio Gross. También se incluirá la zona de Capuchinos, Camino Nuevo, hasta el Paseo Salvador Rueda. En definitiva, se acaba de dar el último paso antes de su aprobación definitiva en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga. Estamos hablando de una zona de restricción de circulación a varias zonas de la capital. La concejala de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández, nos ha contado que las restricciones, llegarán de manera paulatina.
Lo que es impensable es que la ciudadanía pueda, de un día para otro, todo el mundo tirar su coche a la basura y comprar uno nuevo. Entonces nosotros lo que queremos es que sea paulatino, que la gente pueda ir acomodándose a las nuevas circunstancias. Vehículos con etiqueta hay muchos, sin etiqueta son los menos, esos serán los que tendrán restringida la entrada a la zona de bajas emisiones.
Durante el primer año podrán acceder a las zonas de bajas emisiones todos los vehículos con o sin etiqueta. Será un periodo de información y sin sanciones. El segundo año, los vehículos que no tengan etiqueta ambiental deberán estar empadronados en Málaga de manera obligatoria. Una norma que está provocando que muchos conductores que residen en Málaga y tienen el vehículo empadronado fuera de la ciudad estén realizando el trámite para el cambio de domicilio. Desde el Colegio de Gestores Administrativos de Málaga señalan que en lo que llevamos de año ya han tramitado 900 cambios de empadronamiento de ese tipo y que hasta el 31 de diciembre se espera una avalancha de peticiones.
Los ayuntamientos de por sí no tienen constancia de qué domicilio tienen los vehículos. Eso se los da tráfico, que se lo da anualmente, periódicamente, son normalmente a 31 de diciembre. Con el cierre de 31 de diciembre es con los que los ayuntamientos hacen el padrón de vehículos.
Y como cuenta también aquí en COPE, como ha contado el presidente de los gestores administrativos de Málaga, Daniel Quijada, con ese padrón de vehículos de 2024 es con el que va a trabajar el Ayuntamiento de Málaga durante el próximo año.
Son los que va a considerar el Ayuntamiento de Málaga, que están empadronados en Málaga, para acogerse a la libertad de movilidad en función de lo que establece la ordenanza.
¿Qué pasa a partir del tercer año de la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones? Bueno, pues el empadronamiento seguirá siendo obligatorio para los vehículos sin etiqueta. Pero atención, la novedad es que por primera vez se incluirán a los que tengan la etiqueta B, la más contaminante. Sobre la gestión para empadronar el vehículo, desde el Colegio de Gestores Administrativos señalan que es un procedimiento barato y sencillo que se puede hacer en las oficinas de tráfico o a través de un gestor.
Lo único que hay que llevar es el DNI actualizado con el domicilio correcto o un certificado de empadronamiento, el permiso de circulación, y con eso se puede realizar el cambio del domicilio del vehículo.
Y ojo a este mensaje a aquellos conductores no residentes en Málaga y que estén pensando en empadronarse en casa de un amigo o un familiar para que su vehículo pueda circular por la zona de bajas emisiones.
Si tú con tu amigo o tu familiar te llevas bien y no hay ningún problema, pues yo no voy a entrar. Pero si ahora por las circunstancias deja de vivir ahí o ya no te llevas bien, todo lo que es notificaciones, por ejemplo, de multa y después, sobre todo en efectos de seguridad vial, todas aquellas llamadas revisiones que se han visto recientemente en algunos tipos de modelos. Si tú eres uno de los afectados y no te has enterado, pues tampoco te vas a enterar de esa notificación de la Dirección General de Tráfico.
Bueno, pues Málaga acaba de aprobar, como te decía, de manera definitiva esa nueva ordenanza de movilidad que trae consigo la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones en la capital. Es el último trámite que queda, el de aprobarse en el pleno de este mes de octubre. Por cierto, sobre este asunto te estamos preguntando en nuestras redes, en nuestro Opina y Debate. Y la pregunta que estamos haciendo durante esta semana es la siguiente. ¿Crees que la puesta en marcha de las zonas de bajas emisiones en Málaga solucionará los problemas de contaminación en la ciudad? Bueno, pues hay cuatro posibles respuestas. Sí, esa será la solución. Sí, porque habrá menos coches. No, porque solo es para recaudar. O no, porque perjudicará perjudica a los conductores. Si quieres, puedes contestar en nuestras redes o dejar un audio o un mensaje escrito en el WhatsApp 650-564-504. Repito, 650-564-504. Soy Pedro González y esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esta tarde hasta las 5 en principio, en esta primera parte del programa, te vamos a descubrir, por ejemplo, parte del arte que tienen algunos municipios de la provincia, como es el caso de Genalguacil o de Benalauría. Y vamos a repasar también la historia del Hospital Civil de Málaga, un edificio con más de 150 años de vida. Pero antes de todo eso, te avanzo el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos acompañados de precipitaciones débiles en la mitad occidental de la provincia, más probables durante la primera mitad del día, con apertura de algunos claros al mediodía, con brumas matinales en las sierras, sin descartar nieblas. El viento va a soplar de flojo moderado de componente este y las temperaturas se van a mantener con pocos cambios. Mañana la máxima va a ser de 24 grados en Málaga capital, en Marbella y en Vélez Málaga. En Antequera no pasarán de 22 y en Ronda llegarán a los 20 grados de máxima. En cuanto al tráfico, nos vamos a hasta la DGT, Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
En estos momentos sí, destacable. Ahora mismo lo que tenemos es la retención habitual en la 7 en San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos. No tenemos ahora mismo ninguna otra incidencia que destacar.
Estupendo, gracias Ramón.
Bueno,
sepamos también cómo está el tráfico en el centro. Nos vamos al centro de gestión local, Isabel Mancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en el centro de Málaga?
Bueno, pues no tenemos que destacar ningún punto complicado. La entrada continúa un poquito lenta desde la Ronda Oeste hacia la zona de Ortega y Gasset, la incorporación de Blas Infante hacia Avenida Andalucía, un poquito de salida todavía de Avenida de Velázquez a la altura de Avenida de Molière y niveles bajos en la zona centro, con lo cual seguimos recomendando el uso del transporte público.
Gracias, Isabel. Buenas tardes.
A vosotros.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Rasca y ahorra con Mascom Supermercados. Regalamos miles de euros en cupones de 3, 5 y 10 euros y freidoras de aire. Consigue tu cupón por compras superiores a 20 euros del 17 al 31 de octubre y ahorra en tus compras. Rasca y ahorra con Mascom Supermercados.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es, líderes en instalaciones hosteleras.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, ya sabes que 4 de la tarde, 38 minutos, que hacemos como cada día a esta hora, al principio del programa, una paradita en la provincia. Hoy vamos a conocer el Museo Etnográfico de Benalauría. Pero antes, vamos a saber a qué se dedica el llamado Lab Genalguacil. Esto es Málaga en 103. Todo esto te lo cuento porque la semana pasada hubo 5 artistas o influencers que han estado visitando de la mano de la Diputación de Málaga varios municipios de la provincia, entre ellos, como digo, Benalauría y Genalguacil. Iban a conocer o pretendían conocer en este viaje, en esta visita, esos negocios locales relacionados con el arte y la artesanía y reunirse también con emprendedores y empresarios de la zona. Es un proyecto de la Diputación que se llama Talento Rural y que está destinado a combatir de alguna manera la despoblación, explorando opciones de negocio que ofrecen los municipios del interior de la provincia. Bueno, pues Genalguacil, que ya sabes, desde hace muchísimos años fue uno de los municipios malagueños pioneros en eso de tener arte en la calle, en crear exposiciones en la calle y tener artistas por allí deambulando por el pueblo, creando precisamente esas obras. Bueno, pues Genalguacil es uno de esos pueblos que visitaron y queremos saber qué es lo que hicieron y sobre todo conocer un poco más esa novedad del Lab Genalguacil. Alcalde Miguel Ángel Herrera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, vosotros sois pioneros en esto del arte en la calle y de congregar o concitar artistas de todo, de toda índole en el pueblo para que hagan sus obras. Pero esto del Lab Genalguacil es de alguna manera novedoso. ¿A qué se dedica esa especie de laboratorio que tenéis en el pueblo?
Bueno, pues el Lab Genalguacil es un laboratorio internacional de innovación rural. Bueno, ya como contábamos con 30 años de experiencia desarrollando el proyecto pionero en Europa de Pueblo Museo, bueno, pues a través de Genalguacil, pues creamos un consorcio europeo donde están representadas las grandes academias, como puede estar la Universidad de Noruega, la NTNU, las Galway, la Escuela de Arte de Glasgow, Cambridge, etcétera, etcétera. Y hemos creado este consorcio para dar solución a la problemática del despoblamiento rural. Y bueno, durante todos estos años, pues bueno, ahora tenemos uno de los grandes proyectos de innovación, que es un Horizon Europe en Genalguacil, y básicamente lo que queremos es dar respuesta a la problemática del despoblamiento que hay, no solamente en España, sino en Europa.
¿Ha servido para algo ser pueblo museo y ser pionero en esta experiencia para que se haya notado que ese despoblamiento en Genalguacil al menos no ha sido tanto?
Pues sí, obviamente. Piensa que en el año 2011, cuando yo entré de alcalde en Genalguacil, el colegio estuvo a punto de desaparecer, desafortunadamente. Pero bueno, poquito a poco hemos recuperado población, han venido más niños y más personas a vivir a Genalguacil. Y ahora damos un salto a Europa. Y ahora mismo se está implementando la metodología que hemos desarrollado en estos años en Genalguacil en muchísimos países, no solamente de Europa, sino también 16 municipios de Australia.
A esta gente que estuvo por aquí la semana pasada, por ahí, por ese pueblo, no solamente visitó la localidad, paseó por sus calles y por esas obras de arte que tenéis distribuidas por todos los rincones, sino que visitó el propio Museo de Arte Contemporáneo. ¿Qué sensaciones se llevaron? ¿Qué sabor de boca les quedó?
Pues piensa que, claro, la gente se sorprende mucho, obviamente por el paisaje que tiene Genalguacil, el Valle del General en general, pero sobre todo cómo al final un municipio de apenas 500 habitantes tiene un museo de arte contemporáneo de este nivel, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos posicionados entre los mejores recursos culturales de nuestro país y la gente cuando venía a Genalguacil decía, ¿cómo Genalguacil puede tener una colección de tantísima calidad, ¿no? Pues la verdad, pues es gracias a muchísimos años de trabajo y la verdad que traer a los influencers el apoyo de la Diputación para dar un paso más también en el despoblamiento, pues ha sido muy fructífero para todos nosotros.
Al final ellos supongo que además de llevarse ese buen sabor de boca, algo contarán por ahí, algo dirán, escribirán en sus respectivos blogs, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, ya hemos visto como algunos de ellos han sacado los reels de su visita a los tres municipios que tienen que hacer en la provincia y la verdad, pues bueno, nos sentimos muy orgullosos de lo que están haciendo y obviamente es una redes sociales es una gran ventana para promocionar cualquier tipo de municipio y en el caso de nosotros, que tenemos tanto que ofrecer y estamos también en zonas bastante alejadas, pues la verdad que es una herramienta muy, muy útil.
Bueno, pues a seguir trabajando en este caso, porque ya veo que vosotros no paráis, ¿no? Ahí no cesáis de inventar cosas relacionadas con el mundo del arte y de la cultura para seguir atrayendo gente. ¿Tenéis algún proyecto así en mente para un futuro próximo?
Pues mira, actualmente acaban de llegar tres estudiantes de un convenio que tenemos con el gobierno de Austria. Estos estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de Viena van a estar en Genalguacil 3 meses trabajando en programas de investigación, así que os invito a que paséis por el laboratorio que está en la calle principal, en la calle Real de Genalguacil, para hablar con los artistas y los programas y sus líneas de investigación. Y también tenemos un punto de inflexión muy importante para nosotros, que será el próximo 15 de noviembre, donde Genalguacil se presentará a nivel europeo como proyecto piloto de innovación rural y se presenta un laboratorio real en Genalguacil, ¿no? Es decir, con todos los socios europeos. Por lo tanto, estamos deseando ya que llegue el 15 de noviembre porque es el gran paso para nosotros en la innovación a nivel europeo y bueno, y también invitaros a que cualquier momento vengáis a pasar por nuestro pueblo.
Qué bueno. Pues ahí tenéis Genalguacil, pueblo pionero en esto de poner el arte al servicio de los ciudadanos en las calles, ese encuentro de arte que se lleva celebrando desde el año 1994, que ha dado muchísimos frutos para eso de la despoblación y que afortunadamente ha servido para poner a Genalguacil en el punto de mira de la gente que le interesa el mundo del arte y de la cultura. Alcalde Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros. nosotros.
Otro de los lugares que visitaron estos influencers, estos blogueros, estos especialistas en el mundo del arte, en esta semana pasada, fue la localidad de Benalauría. Allí estuvieron, pues, no solamente también paseando por sus calles, sino conociendo sitios como, por ejemplo, la Gran Senda, que pasa por allí por Benalauría, o como, por ejemplo, estuvieron en el Museo Etnográfico, estuvieron en una panadería tradicional y estuvieron almorzando en una bodega. En fin, todo esto lo hicieron, no sé si el alcalde anduvo por ahí o no, Cristóbal Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, sí buenas que estuve con estos chicos, sí que estuve presentándole también parte del pueblo.
Estupendo, pues, sí, pues me alegro
como
mucho.
Ha dicho también nuestro compañero Miguel Ángel, que sí, que estos pueblecitos están un poquito aquí cerquita de la Costa del Sol, pero a la vez también un poquito lejos por las infraestructuras que tenemos de uh-huh. carretera. Y sí que también ha sido muy bonito porque se conservan gracias a mejor por la distancia o la cercanía, ¿no?
Exacto.
Y es verdad que en Benalauría conservamos estas calles tan bonitas y tan emblemáticas todavía de los árabes.
Uh-huh. Cristóbal, estuvieron estos chavales visitando, entre otras cosas, como decía, el Museo Etnográfico. Corríjame si me equivoco, el Museo Etnográfico de Benalauría está en un antiguo molino que se llama Molino de Calleja.
Exactamente. Ahí se conserva todavía parte, bueno, casi entero, toda los enseres y todo lo del molino. Es uno de los pocos que se conserva por aquí, porque ya teníamos bastante molino de sangre, porque es un molino de sangre, y es verdad que de ellos es el que más se conserva, el molino de
calle. ¿Qué es un molino de sangre, Cristóbal, para los que no
sepan? Bueno, para los que no sepan, un molino de sangre es un molino que va movido por un animal, que va por un burro, un mulo o algo, por eso es de sangre. Cuando es de viento es por el viento, cuando es eólico, o sea, y cuando es de marea o de agua, pero este, en el caso de Benalauría, como no tenemos agua ni viento, está esto aquí un poquillo refugiado, pues uh-huh. siempre se utilizaban molinos de sangre que eran movidos por un animal.
¿Molinos para sí. hacer harina, no?
No, en el caso de Benalauría son de aceite, ¿no? Todo de aceite, todo de aceite.
Ajá. Sí. Ah, vale, es que como también... ¿Sí?
En los ríos se utilizaban los de harina porque necesitaban, la piedra necesitaba más velocidad y entonces lo movían con agua.
Uh-huh. Y luego visitaron también la panadería de los hermanos Guerrero, que tiene más de 140 años, ¿no?
Exactamente, y aún conservan todavía la tradición de hacerlo con leña, como se hacía todavía por aquellos tiempos, sí, aún se conserva la tradición, todavía mantienen el horno antiguo de cargarlo por la misma boca de leña, igual que se hacía antiguamente.
O sea que ya ir a Benalauría a comprar pan ya merece la pena, ¿no?
Ya merece la pena de visitar Benalauría, las uh-huh. vistas, comprar pan, visitar siempre el Museo Etnográfico, lo típico de Benalauría, que sería recorrer el pueblecito por esas calles tan estrechitas, es lo más típico, esos aleros de teja árabe que nos quedan aquí. Uh-huh.
Sí. Y luego terminaron, me dicen, un almuerzo en una bodega. La bodega se llama 28 metros cuadrados. ¿Eso es un nombre o es porque la bodega mide eso?
Sí, exactamente es el nombre y también es porque refleja que no mide más. Quizás posiblemente sea la bodega más pequeña de España, por ejemplo. Porque sí que es verdad que solamente tiene 28 metros cuadrados.
Uh-huh. ¿Y a qué se dedican? ¿A hacer vino, supongo, no?
Bueno, hacen vino de la zona, sí. Hacen vino... y unas catas, y por eso hacer tan pequeñito, solamente catas con reserva. Así.
Claro, porque ahí habrán cuatro gatos, como el que dice, ¿no?
Sí, hacer tan pequeñito, solamente puede entrar muy poquita gente. Entonces, con reserva sí se van haciendo catas y un uh-huh. aperitivo. Uh-huh.
Desde hace ya algunos años, Benalauría, lleváis trabajando en un modelo de desarrollo rural sostenible que se basa en la agri-cultura, es decir, la cultura, digamos, agrícola. ¿Es así, no?
Bueno, lo que pasa es que, claro, sí que vamos luchando en esto, pero claro, la agricultura en sí, pues está un poquito, vamos, que no viene todo a favor con la agricultura y la ganadería, no viene todo a favor. porque,
sí,
claro,
por eso digo que es agri-cultura, agri, es decir, agri, una cultura un poco de lo agrícola, ¿no?
De lo agrícola, exactamente. Y, pero claro, el tiempo no nos acompaña mucho. Ya. Teníamos aquí gran parte de olivares y de castaños, pero claro, como el clima no acompaña tanto y hay tantas enfermedades, bueno, pues eso es lo que vamos ahora dependiendo un poquito del clima, es lo que más nos está preocupando ahora mismo, la sequía, la falta de lluvia, porque esta zona tan verde necesita tanta lluvia y es lo que se demanda, es lo que más nos hace falta.
Pues sin duda alguna es un magnífico lugar para visitar Benalauría, porque además de su gastronomía y sus calles totalmente árabes, ¿verdad? Hay que reconocer que tiene cosas muy interesantes, como por allí pasa una etapa de la Gran Senda de Málaga, la número 26. Está ese antiguo molino de Calleja de 1755, que hoy es el Museo Etnográfico. O tomar ese o comprar ese pan de los hermanos Guerrero, que es una panadería que tiene más de 140 años de antigüedad, o quizá hacer una cata de vinos es la que se supone la bodega probablemente más pequeña, si no de la provincia de Málaga, incluso me atrevería a decir que de toda España, bodega 28 metros cuadrados. Así que son muchas cosas las que tiene Benalauría, sí, para ir a visitarlo, sin duda alguna. Pues, alcalde, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena, suerte y a seguir trabajando para hacer de Benalauría un municipio atractivo desde el punto de vista cultural.
Gracias por compartir este momento. Gracias a vosotros.
Gracias. Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nueve minutos para alcanzar las 5 de la tarde y llega el momento de hablar un poquito de Málaga, de conocer la historia de Málaga. Hoy es día 22 de octubre. El pasado día 18, hace tres días, como el que dice, se cumplió un aniversario. Se colocó la primera piedra del Hospital Civil de Málaga. Lo hizo... bueno, no lo hizo ella, supongo que lo haría otra persona, pero con presencia de la reina Isabel II. Fue el 18 de octubre de 1862. Estamos hablando, evidentemente, de un edificio que ya tiene más de 150 años. Sin embargo, como suele pasar en estas cosas, se puso la primera piedra, pero tardó en inaugurarse. Historiador y escritor de cabecera de esta casa, Víctor Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Siempre suele pasar lo mismo. Lo importante no es la primera piedra, sino la última. De hecho, se colocó la primera piedra el 18 de octubre del 62 y creo que hasta 10 años más tarde no se inauguraron los primeros pabellones, ¿no?
Sí, sí, bueno, y hasta bueno, la obra... Bueno, se puso a primera piedra y ni siquiera se había adjudicado al contratista, con lo cual la obra creo que comenzó en mayo de 1864. Así que hasta podríamos decir que el inicio efectivo... De la construcción del hospital, pues sí, se cumple ahora, pues creo que 160 años, ¿no? Pero bueno, quedó, no sé si para la foto, pero quedó aquella primera piedra con la presencia de la reina, pero bueno, se tardó en poner en marcha la obra y finalmente, bueno, pues hubo que esperar 10 años hasta que hubieron los primeros pabellones operativos que, bueno, ya pusieron en marcha pues este auténtico hito, ¿no?, de la atención hospitalaria y sanitaria, pues la provincia de Málaga, como es el Hospital Civil.
¿Para qué se construyó en principio el Hospital Civil, el Hospital Provincial de Málaga?
Bueno, la intención era sustituir el hospital anterior, que era un hospital muy antiguo, que databa del principio del siglo XVI, que se había reformado en varias ocasiones y que además se encontraba en el corazón de la ciudad. Para que nos hagamos una idea, la calle La Bolsa, calle Estracha, calle Molina Lario, ¿no?, pues muy cerca de la catedral, en ese entorno estaba ese hospital de San Juan de Dios, que lo llevaban los hermanos hospitalarios, y lo que se planteaba era demolerlo para vender los solares, urbanizarlo, y con el producto que se estuviera, con la renta, pues construir un hospital nuevo. Claro, primero fue necesario empezar la obra del hospital, se compró un terreno, pues una zona relativamente alejada, por encima del barrio de la Trinidad, pero que se esperaba que fuera saludable, donde había una amplia, una superficie bastante extensa, y allí se inicia por la construcción de este hospital. Es una iniciativa de la Diputación y bueno, con la intención de crear eso, un centro moderno, que eso se puso mucho empeño en que fuera un hospital moderno para la época, nada más su estructura arquitectónica es uno de sus elementos más llamativos, ¿no? Creo.
Sin embargo, los primeros enfermos o pacientes, digamos, que entraron en el hospital eran pacientes con enfermedades muy complicadas, enfermedades, me dicen, contagiosas, gente con lepra, bueno, incluso había mucho paciente con demencias o alteraciones mentales que también fueron a parar a ese hospital, ¿no?
Bueno, eso fue ya posteriormente. En el momento que estuvieron terminados tres pabellones, ya se trasladaron los enfermos desde del viejo hospital y ya se pudo demoler. Y el año siguiente, como tú comentabas antes, la construcción del hospital se prolongó durante décadas y después de construir ese núcleo central, con las galerías alrededor del patio, los pabellones, se ampliaron en partes de ese enorme solar, pues el manicomio, una leprosería, otro pabellón para enfermos infecciosos. La amplitud del solar permitió que el hospital creciera y, bueno, determinados pabellones con atención específica pudieron ubicarse vamos a decirlo de una manera aislada, ¿no? Incluso posteriormente se inauguró un pabellón dedicado a niños poliomielíticos, ¿no? Ya en el siglo XX. Y de esa manera el hospital pudo crecer y, bueno, sigue teniendo tanto superficie, ¿no?, en su parcela original, que hasta ahora se plantea pues el tercer hospital de Málaga en la parte posterior, ¿no?, lo que ya nos habla de esa disponibilidad de terreno que siempre ha tenido pues el Hospital Civil en una zona actualmente muy céntrica de la ciudad.
Fue un hospital, digamos, puntero en cuanto a las actividades y a la infraestructura que tenía el interior desde el punto de vista médico.
Sí, fue un hospital puntero en Málaga, en la provincia de Málaga era el hospital de referencia. Hay que entender que dependía, como decía antes, de la Diputación y era un hospital, digamos, que entraba dentro de lo que en aquella época se entendía como beneficencia, ¿no? Por tanto, una alternativa a la sanidad privada, por tanto, destinado a la población con menos recursos, pero la plantilla de médicos siempre fue muy importante, sobre todo hay que destacar la figura del doctor Gálvez Ginastero, que fue ginecólogo y director del hospital durante mucho tiempo, que creó una escuela de matronas, también una escuela de enfermeras, ¿no? Por tanto, el Hospital Civil ha sido un hospital de referencia también para la docencia, ¿no? Para la docencia, la formación, tanto de médicos que hacían allí por sus prácticas y desarrollaban su carrera profesional, como también para matronas, enfermeras y un hospital, personal sanitario, que gracias al apoyo de la Diputación Provincial, bueno, pues era un hospital dentro de las posibilidades de la época, ¿no? Se puede decir, un hospital puntero de referencia.
162 años se cumplieron el pasado 18 de octubre de la puesta de la primera piedra. Vino la reina Isabel II a que se colocara aquella primera piedra del Hospital Civil, pero hasta 12 años después, prácticamente, o 10-12 años, se empezaron a inaugurar pabellones y entero, pues tardaría un ratito. Pero en definitiva, desde aquello ha pasado ya más de 160 años y con esa efeméride queríamos hoy recordar este edificio emblemático de nuestra ciudad. Don Víctor Heredia, como siempre, gracias y en 7 días seguimos hablando de cosas de Málaga.
Muy bien. Solamente recuerda que Sofía Loren rodó una película en el Hospital Civil. Quedé ahí.
¿Qué película?
Quedé el dato.
¿Qué película? ¿Qué película?
Blanco, rojo y una película italiana de 1972. Hay una escena de ella, de monja, como enfermera, en el Hospital Civil. Invito a buscarlo, que es una curiosidad del hospital que uno se sale de lo habitual.
Pues me lo apunto, lo busco y a ver si veo esas imágenes de Sofía Loren en el Hospital Civil de Málaga. Gracias, Víctor. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo. I can wait another
day. Este señor que canta se llama Paul McCartney. Ese tema, No More Lonely Nights, No Más Noches Solitarias, estaba dentro de una banda sonora, la banda sonora de una película que rodó él, que dirigió, no dirigió, pero sí produjo él, y que se llamaba Give My Regards to Broad Street, algo así como Dale Recuerdos a Broad Street. Esa película se estrenaba tal día como hoy, de 1984. Nos vamos al boletín de las 5 y luego seguimos. No te vayas.
got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more loneliness.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos. Sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González y hasta las 6 vamos a continuar juntos. Te cuento algunas de las cosas que vamos a tener a partir de los próximos minutos. Hoy es martes y tenemos vuelo directo desde Málaga. Hoy nos va a llevar hasta la ciudad belga de Amberes. También vamos a hablar con el cantante Antoñito Molina, que esta tarde firma nuevo disco, su nuevo disco, en el Corte Inglés de aquí de Málaga. Te voy a contar lo que nos trae una nueva edición de una muestra de cine protagonizada por mujeres. Y vamos a charlar con una pianista malagueña que tiene concierto en su tierra pasado mañana. Pero antes de todo eso, te quiero contar algunas de las cosas que puedes hacer en Málaga capital en los próximos días. Así que ya sabes, como siempre decimos, coge papel, coge boli y apúntatelo. Esto es lo que podríamos denominar la banda sonora de lo que vamos a disfrutar mañana en el Teatro Cervantes, apúntalo, a partir de las 8 de la tarde. Es otro de los espectáculos que viene marcado dentro de ese ciclo de danza Málaga que estamos disfrutando en nuestra ciudad desde hace ya algunos días. Bueno, pues lo de mañana a las 8 de la tarde en el Cervantes es a una el baile, a una la danza, a una el flamenco. Y sobre todo tiene una figura que lo une todo, que es la figura de Federico García Lorca. La compañía de flamenco de Úrsula López nos propone comedia sin título. Úrsula López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Comedia sin título. Ahí hay varias cosas ya nada más que en el nombre del espectáculo que ya descolocan un poco. Un espectáculo de baile, de danza, que se transforma en una comedia, pero que además no tiene nombre. ¿Cómo se aúna todo esto, Úrsula?
Bueno, pues primero decir que estoy encantada de estar en el ciclo de danza aquí en el Teatro Cervantes con mi compañía. Y luego también, por supuesto, con este espectáculo, esa comedia sin título, como bien tú dices, que fue la última obra que escribió Federico García Lorca y que en el tercer acto dejó escrito solo una frase que dice, arcángeles de Faralae ascienden a los cielos. Y a partir de ahí, como comenzamos esta comedia sin título, haciendo un recorrido desde la muerte de Federico, desde la muerte del poeta, durante toda la dictadura, y qué pasa con el flamenco, qué pasa con la danza y el flamenco en España, fuera de España, y sobre todo lo que el flamenco que convoca, ¿no? Esta comedia sin título, que es un recorrido por la edad de oro del baile flamenco, y que esa frase tan que creo que dice tanto, ¿no?, sobre el poeta y sobre su obra, pues la utilizamos como hilo conductor.
Porque por lo que me cuentas, que hacéis un poco a modo de danza una continuación desde esa última frase que dejó Federico escrita en esa última obra.
Realmente esta obra, Comedia sin título, es una continuación de la obra que hice siendo directora del Ballet Flamenco de Andalucía, El maleficio de la mariposa, y que hicimos un recorrido por la edad de plata del baile y que protagonizan las mujeres, y que tuve la suerte de hacer, ¿no?, y de dirigir en el Ballet Flamenco Andalucía, y ahora con mi compañía propia, pues tenía la idea de seguir con ese trabajo de documentación sobre la historia del baile flamenco y ligado, por supuesto, a la obra de Federico. Y entonces esta comedia sin título no podía quedarse atrás. Bueno, me tiré a la piscina y me decidí a hacerla. Y se estrenó en el Festival de Jerez, este pasado último Festival de Jerez. Ahora, hace poquito, hemos estado en la Bienal de Flamenco de Sevilla. Y, como bien digo, es un recorrido por la Edad de Oro del baile, que coincide curiosamente con los años de la dictadura, del año más o menos 36, cuando muere Federico, hasta el año 77, que pasa con el flamenco y la danza en ese tiempo, ¿no? En España, fuera de España, los flamencos, ese flamenco en tierra hostil, el flamenco del exilio, y la verdad que después de trabajar y de documentarme con todo ese caldo de cultivo que había ahí, y ha sido un trabajo emocionante, y creo que en esta segunda parte, esta continuidad del maleficio, quizás si más cabe está el poeta está muy presente, ¿no? Y toda la obra de Federico.
Precisamente te iba a preguntar por eso, el que vaya a ver mañana esta comedia sin título, en el escenario, en algún momento va a ver la figura de Federico real o de forma presente de alguna manera.
Está su obra, desde todo esos flamencos estos años de los que estamos hablando, que casualmente poeta se convierte como en un verbo imparable, ¿no? Todos los flamencos, tanto bailadores como cantadores, todos bailan, cantan a Lorca. Es una cosa curiosa, es una cosa que ocurre aquí en España y fuera de España también. En la danza de Estados Unidos, de Europa, la modern dance, es algo no me expliques el por qué, porque tampoco ni yo misma sé muy bien por qué ocurre esto, pero ocurre. Y todo casualmente cantan y bailan a Lorca. Entonces, esto es una... No estamos hablando en concreto de esa comedia sin título, que es una obra que se quedó inacabada, pero sí de todo el flamenco y de esa unión que tiene Federico con el flamenco y con la danza, y que creo que es tan importante para los flamencos, ¿no? Esta obra de... esta figura de este poeta.
Úrsula López dirige su compañía, la que mañana va a poner en el escenario del Cervantes a las 8 de la tarde esa comedia sin título, que te recomendamos también para que apuntes en tu agenda para mañana miércoles. Úrsula, gracias, suerte para mañana.
Muchísimas gracias. Yo espero que la gente se acerque al Teatro Cervantes y que venga a vernos. Es una obra que creo que la gente que llega al corazón y que creo que se disfruta del baile y de la danza y del flamenco sobre todo.
Muy bien, suerte, gracias.
Muchas gracias.
Y a las 8 de la tarde, también mañana, pero en el Teatro Echegaray tenemos otro espectáculo también de danza, que además tiene un título también un poco extraño, ¿verdad? Seguramente hacemos lo incorrecto. ¿Qué será lo incorrecto que nos propone Fernando Hurtado para mañana? Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas. Sí. Seguramente hacemos lo incorrecto. Esto es un error de tipografía, porque lo normal es seguramente hacemos lo correcto, ¿no?
Sí, bueno, a ver qué pone la tipografía. El espectáculo es seguramente haremos lo incorrecto.
Haremos, correcto, sí, me he equivocado yo al decirlo. Haremos lo incorrecto. Sí, pero en teoría tendría que ser haremos lo correcto, ¿no?
Mira, después de 25 años, porque este es un espectáculo que estoy iniciando, porque el año que viene cumplimos 25 años de compañía, ¿sabes? Uh-huh. Y era una reflexión sobre mí mismo, sobre lo que hemos hecho en todos estos años, ¿sabes? Y ¿sabes qué pasa? Que después de 25 años en muchos espectáculos, siempre hay algo que hacemos mal. ¿Sabes a lo que me refiero, no?
Sí, lo sé.
Siempre
lo sé.
Hay algo que hacemos mal. Ay, es que este momento era... Ay, es que el espectáculo anterior me gustó más. Ay, es que ay, aquí baja un poco la energía del espectáculo. Uh-huh. Siempre. Entonces yo me he adelantado a todos, ¿sabes? Y he dicho que seguramente haremos lo incorrecto.
O sea, que algo va a salir mal en el espectáculo que vamos a ver mañana, pero como lo dice el título, que nadie se vaya a poner alarmista, ¿no?
Exactamente, ¿sabes? Es una reflexión y es un espectáculo muy intimista, es un espectáculo que habla, bueno, de muchas cosas, sobre todo también cuestiones personales que han pasado en los últimos tiempos, ¿no? Pero sobre todo esta reflexión de 25 años atrás, ¿no? Hemos querido hacer un espectáculo, primero también con mucha energía, pero con mucha intimidad. Son dos piezas que se intercalan entre sí, ¿sabes? Una pieza que tiene una estética, pero después viene otra unida, porque no hay descanso ni nada. Y entonces, bueno, pues hemos querido crear algo muy minimalista también, pero después de 25 años queríamos respirar un poco y prevenirnos. Prevenirnos.
En esa obra, Fernando, vamos a ver a lo mejor incluso retazos, como tú dices lo de los 25 años, retazos de alguna de las cosas que ya habéis hecho en los escenarios o no necesariamente.
No necesariamente. Quizás si hay sensaciones, ¿sabes? Cosas que, fíjate, cuando uno cumple 25 años, yo creo que con mi compañía, yo he hecho más de 30 espectáculos, más otros tanto con otras compañías y otros proyectos, ¿no? A veces uno cuando empieza dice, joder, ¿estaré haciendo siempre lo mismo? ¿Sabes? Y uno se busca, de verdad. Yo busco. Si tú buscas nuestros 10 últimos espectáculos, son muy distintos. Desde los dos Factorías que llegará y que hemos hecho, hasta un infantil, hasta uno muy contemporáneo. Siempre se busca la manera, ¿sabes? Pero bueno, siempre hacemos algo incorrecto. Así que en este caso nos guardamos la espalda. Yo estoy muy contento con el espectáculo y sobre todo porque hemos llegado a 25 años, ¿sabes? Es muy importante.
Lo incorrecto en este espectáculo, sabéis en qué momento entonces va a suceder, ¿no?
Sí. Siempre que aparezca yo. Siempre que aparezca yo. No, mira, lo incorrecto, digamos, es también tener, a lo mejor, hago mal en prevenir esto que te estoy contando medio en broma, ¿no? Pero medio en serio, ¿no? Lo incorrecto es pensar. A estas alturas yo creo que uno tiene que hacer lo que cree que tiene que hacer, porque ya hemos demostrado después de 25 años que hemos sido capaces de aguantar con una estructura cultural y de danza durante 25 años. Hemos funcionado en todos los sentidos, hemos vivido de esto y yo he vivido de esto. Entonces poca gente puede decir que durante 25 años ha vivido de su proyecto cultural, y yo sí. Entonces también es una reflexión aparte de lo artístico, ¿no? Es una reflexión aparte de la cultura, de que el esfuerzo merece la pena, de que hay que estar ahí y no hay que abandonar y hay que ser insistente, ¿no? Y creativo, claro.
O sea que un poco también el espectáculo es decir, aquí estoy yo, esto es lo que llevo haciendo y no me arrepiento prácticamente de nada de lo que he hecho hasta ahora, ¿no?
Sí, yo creo perfectamente que podría decir eso. A lo mejor no se lee entre líneas, ¿no? ¿Sabes? Porque al final nos verán bailar y nos verán con ciertas sensaciones, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es un espectáculo que demuestra que después de 25 años seguimos buscando lugares, seguimos buscando sensaciones, seguimos buscando cosas que decir, ¿sabes? Y ese punto de creatividad o de buscar emociones es algo que no hemos perdido, o no he perdido yo, por lo menos, ¿no?
Y Fernando, ¿te quedan más lugares donde buscar cosas nuevas después de 25 años?
Qué bueno eso. Fíjate, conforme estaba pronunciando la pregunta, se le estaban viniendo muchas cosas a la cabeza. Yo espero que sí. Yo tengo proyectos en la cabeza, ¿sabes? Y sobre todo, una cosa importante, que la gana y la curiosidad de ver qué puedo hacer más, ¿no? O sea, eso es. Yo creo que el ser humano, una de las cosas que no debería perder nunca, es la curiosidad. En el momento que perdamos la curiosidad por buscar algo, por encontrar, por descubrir sensaciones, yo creo que empezamos a morir un poco, ¿no? Empezamos a morir. Aquello de, ¿y cuánto te jubiles? ¿Qué vas a hacer? Ah, bueno, no, hostia, había tantas cosas por hacer, tantas cosas por ver, tantas cosas por leer, ¿no? Tanta gente, lugares, que yo creo que esa curiosidad es la que nos tiene que mantener vivos. Y yo espero que me mantenga eso durante el tiempo que me quede todavía artísticamente, ¿no?
Sí, ojalá que sí, porque eso permitirá que sigamos charlando tú y yo de tus cosas en la antena, y eso merece la pena siempre. Si mañana vais a las 8 de la tarde al Echegaray y veis alguna cosa que no ha salido bien, ya estabais advertidos, así que no vayáis a protestar, ni que os devuelvan el dinero, ni nada por el estilo, porque seguramente hacemos lo incorrecto. O haremos, mejor dicho, seguramente haremos lo incorrecto, a ver si lo digo bien. Seguramente haremos lo incorrecto.
Un besón de sugerencia, ¿vale? Para ver qué podemos cambiar.
Efectivamente. Pues mañana a las 8 de la tarde en el Echegaray, con Fernando Hurtado y su compañía a la cabeza de este espectáculo, que es un poco una visión de todo lo que llevan haciendo durante toda la vida, durante los 25 últimos años, que no es poco. Fernando, como siempre, gracias por estar con nosotros. Suerte para mañana.
A vosotros, gracias por apoyar todo esto. Un abrazote.
Igualmente, adiós. Por cierto, ¿sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? No sé si lo sabes. Y no sé si te has planteado alguna vez cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol. Bueno, pues esto es lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta. 8 paneles por 3.125 euros más IVA. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno. Pues el aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, ya sabes que tiene normalmente 152 destinos directos operados por 61 compañías. Entre todos esos destinos, hemos elegido uno para pasar un fin de semana. Ese vuelo directo nos lleva hoy a Amberes en 3 horas y 15 minutos. Y para consultar lo que haremos allí en Amberes, como siempre acudimos a nuestro experto en viajes y responsable del blog viajero Qué Ver en tusviajes.com, con guías, con rutas, con consejos útiles para organizar tus vacaciones y planificar tus viajes. Pau García, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, la semana pasada quedamos en que Amberes es una de tus ciudades favoritas, lo mismo que también es una de las mías, por lo menos en Bélgica. Hay otras mucho más favoritas, pero en Bélgica sí, es de las favoritas. Y no solamente por los diamantes, las joyas y todo eso, sino por muchas cosas más. Si tuviéramos que ir un fin de semana a Amberes, ¿qué cosas serían las imprescindibles que no debemos perder a hacer?
Pues nada, primero darte las gracias porque hoy me lo has puesto muy fácil. Como bien has dicho, para mí la región de Flandes en Bélgica es una de las que mejor conozco de Europa, y en Amberes es verdad que he estado unas cuantas veces, así que ya te adelanto, y como ya sabías, es una ciudad que me encanta, ¿no? Y además es una ciudad que tiene 500.000 de personas y varios hitos muy interesantes, ¿no? Me imagino que ya lo sabrás, pero Amberes fue sede de los Juegos Olímpicos en 1920, también cuentan por allí que es el lugar donde se construyó la primera bolsa de valores del mundo en 1460, lo digo porque este título se lo disputa también con Ámsterdam, ¿no? Aunque la de Ámsterdam fue en 1602, así que ahora vete tú a ver a quién crees de los dos, ¿no? Y allí también se editaron los primeros mapas impresos en planchas de cobre en 1570, lo cual fue un avance muy significativo en temas de cartografía, ¿no? Porque ya sabes que antes era todo pues a plumilla y carbón, ¿no? Como bien has dicho, desde Málaga tenemos un vuelo directo con la compañía TUI Fly. Y ahora mismo en invierno sale 2 días a la semana, el trayecto, como bien lo he apuntado, es de 3 horas y cuarto, ¿no? Pero bueno, si yo tuviera que empezar la visita a Amberes, lo haría por el principio, y tú te preguntarás, ¿y qué
¿cuál
es
el principio,
¿no?
Eso es,
para mí es su espectacular estación central de trenes, ¿no? Que fue levantada en 1905. Normalmente cuando llegas en avión, pues bueno, luego puedes pillar un tren y vas directamente a esta estación central, o si optas por otro vuelo más común, que suele ser el Málaga-Bruselas, ¿no? Pues desde Bruselas también sueles llegar a Amberes en tren, ¿no? Esta estación es una obra maestra dentro de la arquitectura y de hecho se la conoce como la Catedral del Ferrocarril, ¿no? Como pasajero, luego los pasajeros que transitan por sus pasillos suelen quedarse embobados, ¿no? Mirando hacia arriba, ¿no? Sus preciosos techos abovedados y esos relojes monumentales, ¿no? Que decoran un vestíbulo que es de, vaya, de lo más bonito que hay en cuanto a estaciones de trenes, ¿no? Además, esa estación queda muy cerquita del famoso Distrito de los Diamantes y este barrio, digamos, es uno de los centros de diamantes más importantes del mundo, pero desde hace muchos siglos, ¿no? Actualmente el 84% de los diamantes en bruto del mundo pasan por los ojos de los comerciantes de diamantes de Amberes, ¿no? Así que, pero ya sabes, Pedro, que estas piedras tan caras no son aptas para todos los bolsillos, pero bueno, un paseo por los escaparates pues siempre llama la atención, ¿no? Y si no, pues muy cerquita tienes el Museo de los Diamantes Diva para conocer un poco lo que es, porque es tan importante, ¿no? Esta industria en la ciudad de Amberes. No obstante, la siguiente parada dentro de nuestra visita por Amberes tiene como protagonista, no sé si un diamante, pero sí uno de sus personajes más célebres, ¿no? Que es el pintor de Pedro Pablo Rubens o Pierre Paul Rubens, depende del idioma, que es uno de los artistas del barroco más importantes del mundo, ¿no? Entonces, si quieres conocer más sobre su vida y sobre su obra, te recomiendo que visites, lógicamente, la Casa Museo de Rubens, que está emplazada en un impresionante palacete que el mismo Rubens diseñó, ¿no? Hoy en día es un edificio que todavía conserva todo el esplendor del barroco, ¿no? Y bueno, por allí puedes curiosear en lo que era la biblioteca personal del artista y distintas estancias, ¿no? Que están decoradas con el estilo flamenco del siglo XVI y otras con estilo italiano, que fue donde Rubens se formó, ¿no? Tuvo su formación artística, ¿no? También me gusta mucho el jardín de la casa, ¿no? Que ahí sí que se nota claramente el estilo italiano, porque está repleto de estatuas de corte clásico y una vegetación que recuerda mucho más a climas como el nuestro, ¿no? Climas mediterráneos, que lo que es Amberes, ¿no? Que el clima no es tan benigno. No obstante, allí todo lo que vas a ver son réplicas de sus obras, por lo que si quieres ver auténticas obras de Rubens, te recomiendo llegar hasta la Catedral de Nuestra Señora, donde están cuatro de sus obras maestras más significativas, ¿no? También puedes ver obras de Rubens en la iglesia de San Carlos Borromeo, que es conocida como la iglesia de Rubens, porque ahí el maestro hizo prácticamente de todo, ¿no? Pintura, escultura, participó en el diseño de la torre, la fachada, el altar mayor, los techos, las capillas, o sea que hizo prácticamente de todo en esa iglesia, y allí es donde se encuentra el retablo del rezo de la Sagrada Familia, que es una de sus obras más importantes, ¿no? Así que nada, Casa de Rubens y luego la catedral y esta iglesia, si queréis conocer más sobre la vida de este famoso ciudadano de Amberes, ¿no? Uh-huh. Y relativamente cerca de la Casa Museo de Rubens queda otro de esos sitios singulares de Amberes que también me gustaría recomendarte. Se trata del Museo Plantin Moretus, con el que viajas directamente de nuevo al siglo XVI, es decir, a la época de Rubens. Es un edificio que en su momento fue el corazón de la imprenta de libros en Europa, ¿no? Aquí se imprimieron algunas de las obras más importantes de la época, como La Utopía de Tomás Moro, ¿no? Actualmente pues puedes ver todas estas, aparte de que el edificio es una pasada, muy interesante, las imprentas están casi intactas, ¿no? Y las paredes están cubiertas de piel de color dorado, ¿no? Moretus fue uno de los directores de esta imprenta, que además era amigo de la infancia de Rubens, y le pidió al artista que hiciera algunos retratos que todavía se pueden ver también en las paredes del museo, ¿no? Es curioso, es un museo tan curioso que la UNESCO lo ha declarado Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Desde allí, pues bueno, luego tomaría la calle Klosterstraat, la calle del claustro en castellano, ¿no? Para llegar a la Plaza Mayor de Amberes, ¿no? es una de las más bonitas de la ciudad, no nos la podemos perder porque allí se encuentra el ayuntamiento, que también está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y justo antes de llegar al ayuntamiento, en otra plaza verás la famosa fuente de Bravo, ¿no?, que representa la leyenda que dio nombre a Amberes, ¿no? Bravo era un héroe que, como no, se enfrentó a un malvado, en este caso a un gigante que aterrorizaba la ciudad. Y bueno, como en todas estas historias siempre gana el bueno, pero fue un poquito así bestia y le cortó la mano al gigante y la arrojó al río Escalda, ¿no? Esta acción de tirar la mano, en neerlandés se pronuncia Antwerpen, que es el nombre de Amberes, ¿no?, en flamenco, ¿no? Así que de ahí viene el nombre de la ciudad. Y luego otro de los lugares curiosos de Amberes, por el cual la ciudad también ha alcanzado fama mundial, es por el distrito de la moda, ¿no? Amberes siempre ha contado con una destacada academia de moda y sus antiguos alumnos han desempeñado un papel clave, ¿no?, para fomentar esta industria también en la ciudad, ¿no? A los más famosos de esta academia se les conoció en su momento como los Seis de Amberes, que fue un grupo de diseñadores pioneros que puso el mundo de la moda patas arriba a mediados de los años 80, ¿no? Actualmente el barrio rodea la calle Nacional, ¿no?, y sigue siendo epicentro de la moda, así que bueno, allí también, aparte de comprarte diamantes en la ciudad, pues bueno, puedes ir y vestirte como un auténtico pincel, ¿no? Y como el vuelo hemos dicho que, bueno, no lo hemos dicho, lo recuerdo ahora, sale jueves y vuelve domingo, pues si tenemos más tiempo, yo aprovecharía para ver otra de las caras más distintas de la ciudad, que es la zona portuaria, ¿no? Que crece alrededor del Museo Vanguardista MAS. El diseño del edificio realmente es extraordinario, ya que en todas las plantas tienes unas vistas increíbles de Amberes a través de las paredes, son de cristal, ¿no? Las exposiciones suelen ser bastante, bastante interesantes, pero bueno, yo lo que hice fue subir hasta arriba del todo, ¿no? Porque tiene una terraza donde puedes contemplar esta ciudad de Flandes a vista de pájaro y vaya, una vista espectacular. En la zona también del puerto, que por cierto es uno de los más importantes de toda Europa, lo que es el edificio de la sede del puerto está diseñado por Zaha Hadid, ¿no? Y bueno, imita, a ver si desde lejos te das cuenta, es como un diamante reluciente y brillante, ¿no? Yo creo que con estos 6-7 apuntes que te he dado, tenemos un fin de semana por Amberes de lo más completo. ¿Qué te ha parecido, Pedro?
Pues me ha parecido maravilloso, así que me ha traído muy, muy buenos recuerdos. Amberes, con la compañía TUI, que es la que hace el vuelo directo desde Málaga, y en 3 horas y 15 minutos aproximadamente te plantas en esta ciudad belga, que es una auténtica delicia. Por cierto, Pau, una noticia que ha salido hoy, no sé si lo sabes, el domingo que viene, 27 de octubre, se inicia la temporada de invierno en el aeropuerto de Málaga, en la ciudad de Málaga. Y eso significa que hasta el día 29 de marzo vamos a estar conectados por avión directo con 113 ciudades de una treintena de países de todo el mundo. Eso significa que vamos a tener este invierno un 8% más de asientos, total de 10 millones de asientos para disfrutar de vuelos directos desde Málaga. ¿Tú sabes cuál es la ciudad que más visitan los malagueños o que más vuelos recibe desde Málaga?
Pues ahí me has pillado. Sí que había escuchado, pues, la noticia, que además es muy positiva en toda España, pero uh-huh. Pero no sé, a ver.
Pues si es la ciudad, ¿no?, a la que nos vas a llevar tú la semana que viene, porque va a ser Londres.
Me lo lía, no sé por qué.
Te lo lías, ¿verdad? Además, fíjate de coincidencia. He estado mirando, antes de charlar contigo, lugares imprescindibles en Europa para celebrar Halloween, que es el fin de semana que viene. Y no este, sino el siguiente, ¿vale? Dice, pues, una de las ciudades donde merece la pena celebrar Halloween es Londres. Yo no sé si por el Dr. Jekyll, por Mr. Hyde, por el Estripador o por qué. Pero Londres. Así que en 7 días el vuelo directo nos llevará a Londres, si te parece. ¿De acuerdo?
Me parece perfecto. Preparad la billetera porque igual no sale más caro que el diamante.
Está claro. Bueno, gracias, Pau. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Adiós. Bueno, por cierto, hoy le hemos pedido a un médico, en concreto a un pediatra, que nos cuente cuál es su canción favorita.
Soy Pedro Navarro, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga. Una de mis canciones favoritas son cualquiera del grupo Triana, En el lago, Tu frialdad, Abre la puerta o cualquier otra. El motivo es que me recuerda a mi época universitaria y rememoro, bueno, momentos entrañables que me marcaron para toda la vida.
¡50 años! Se cumplen ya de la formación de esta banda de Triana, así que nos ha venido de maravilla que en este caso el pediatra, médico y presidente de los médicos malagueños nos haya recomendado esta canción entre las suyas, Pedro Navarro. 5:38 PM.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde, Unicaja Barça. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Satienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, MGAK y Grupo Nieto Automoción, Asador Iñaki, Jungle Family, Credisair, M Cocinas y Armarios, Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha y Eloisa Molina Beauty Experience.
Rasca y ahorra con Mascom Supermercados. Regalamos miles de euros en cupones de 3, 5 y 10 euros y freidoras de aire. Consigue tu cupón por compras superiores a 20 euros del 17 al 31 de octubre y ahorra en tus compras. Rasca y ahorra con Mascom Supermercados.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es, líderes en instalaciones hosteleras.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Porque a mí tantas veces me dije pa' dentro. Porque a mí intentaron robarme los sueños. Y no lo entendí, el miedo fuerte me agarró. A mí la vida me dijo que no. Y yo le dije que sí. Como a ti, que te ríen los ojos, que el alma te lloré. Y fue así como poquito a poco fuimos aprendiendo a vivir. Ahora somos lo que fuimos y lo malo que vivimos nos hizo ahora estar aquí. Bienvenido al club de los soñadores, donde sobran los motivos cuando faltan las razones, donde te salva un abrazo, donde curan las canciones. Quédate que aquí se vive más bonito, bonito, bonito. Bienvenido al mundo que tú prefieras, donde eliges con quién baila, cómo, cuándo y donde quieras. Donde nos gusta la vida, aunque la vida a veces duela. Quédate que aquí se vive más bonito, bonito, bonito. Me alejé. Aquello que siempre cortaba mi ala, me borré de la lista de listos que matan las ganas. Y aquí me quedé como un superviviente, apostando por mi suerte. Nadie gana sin perder. Bienvenido al club de los soñadores, donde sobran los motivos cuando faltan las razones, donde te salva un abrazo, donde curan las canciones. Quédate que aquí se vive más bonito, bonito, bonito. Bienvenido al mundo que tú prefieras, donde elige.
Las 5:42 de la tarde está por aquí hoy firmando discos, firmando ejemplares de su nuevo trabajo discográfico, el Club de los Soñadores. Antoñito Molina, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Estás ya en el Corte Inglés de aquí de Málaga o todavía no has llegado?
Estamos aquí preparados al ladito para salir ahí a ver la gente y a sentir cariñito de la gente en esta firma de disco, que están siendo una experiencia súper bonita.
¿Qué ambiente hay por ahí? ¿Hay mucho fan?
Ahí hay, yo creo que hay 4 o 5 horas de cola.
Pero no está nada mal, ¿no? Te has convertido en un auténtico héroe ya de la música. Está todo el mundo contigo como Mateo con la guitarra, ¿eh?
Bueno, la verdad es que es una cosa muy bonita, es sorprendente para mí, la verdad, porque no llevo 2 días en esto, llevo toda la vida, y que la gente, después de tantísimos años, tantísimas huertas, tantísimas canciones, tantísimas carreteras, cuando se puede decir que ya parecía que las cosas iban a estar siempre así, en plan, como se dice en mi tierra, un poquito de pico pala, ¿no? Y la lucha, pues de repente se conecta con la gente y es maravillosa. Al final yo siempre digo lo mismo, que yo creo que esto va de canciones, y cuando las canciones le llega a la gente, yo creo que se nota, ¿no? Y se empieza a construir una historia bonita, se crea algo que es bonito, que es real, que es de verdad, y está siendo precioso.
Estás llenando prácticamente todos los sitios donde vas. El próximo concierto, si no me equivoco, lo tienes el día 26, la semana que viene, en Roquetas de Mar, en Almería. Sí. Pero hay una fecha ahí que me llama la atención. 18 de enero, Madrid, el Within Center. Esto no es para cualquiera.
Esto ya son palabras mayores, la verdad que asusta un poquito, pero bueno, bien, mira, llega en un momento precioso, llega de manera natural. Estuve hace 5 años por primera vez en la sala Soho, allí para 80 personas, cuando fui la primera vez a entradas allí a hacer un concierto. Después fui al año siguiente a la Sala Caracol, después al año siguiente estuvimos en el Teatro Apolo, este año estuvimos en la Sala Riviera, que la llenamos prácticamente en 3 o 4 días se vendieron todas las entradas, y ahí fue cuando dijimos, ¿hacemos 2 Riviera o esperamos a otra cosa, ¿no? Y dije yo, mira, como no hay prisa, pues creo que también es bonito que, no sé, no, que vayan las cosas poquito a poco. Y entonces dijimos, vamos a dejar una sala ya llena con 2.300, que está muy guay, la vamos a disfrutar y ya vemos si el año que viene, y fíjate, pues ha llegado el salto. Lo que pasa es que en Madrid, desgraciadamente, no hay un salto medio. O sea, de 2.300 de pasar Wisin y es un poco como que da miedo, me da respeto, pero yo creo que sí, que se va a dar 10 y que va a ser una cosa muy bonita y muy real. Y al final, como te digo, una historia que se ha ido creando a través de tantas canciones, que ha ido uniendo a gente boca a boca y ese Club de los Soñadores que se ha formado.
Sin duda alguna, un Club de los Soñadores que cada vez está siendo más grande y que para terminar en el Wisin Center allá por el 18 de enero hay que tener un par de narices, ¿verdad? Para meterse ahí y afrontar ese toro que no es chico, sin duda alguna. ¿A qué hora empieza la firma? ¿A las 6?
Pues sí, ya en unos minutitos vamos a salir para la firma. La verdad es que fenomenal. Con ganas.
Pues Antoñito, gracias por atendernos unos minutitos, te dejamos que firme todos los 10 ejemplares que está esperando la gente del Club de los Soñadores y que sea todo un éxito y seguiremos hasta ver cómo va la cosa en ese Wisin Center, ¿vale?
Pues muchas gracias, un abrazo muy grande y nada, que nos veamos mucho, besitos.
Gracias, igualmente, hasta luego. Las 5 y 46 minutos, déjame que te hable de cine en femenino.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya se ha presentado la 22ª muestra de cine, Mujeres en Escena. 53 producciones se van a poder ver que van a afrontar fundamentalmente la temática de las desigualdades de género. Empieza ya el 28 de octubre y una de las productoras y redactora en varios medios de comunicación que está detrás de todo esto es Beatriz Luque. Compañera, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues muy bien, encantado de hablar contigo a través de la radio en este caso, porque hablo más contigo fuera de la radio que delante de la radio, sí, pero me agrada mucho hablar contigo en la radio, ¿verdad?, para estos asuntos. Oye, 22 años ya de la muestra de cine de mujeres. Esto ya se ha hecho mayor, esto es un tren que no hay quien lo pare, claro.
Sí, la verdad es que este año, en el caso de Málaga, Málaga Mujeres en Escena, donde yo estoy seleccionada como productora, pues ha habido muchísimos trabajos, son 15 los trabajos que se han presentado y que se han seleccionado dentro de esta categoría, y desde aquí felicito a todas mis compañeras que están dentro de esta muestra, que cumple un objetivo muy importante, que es destacar el trabajo audiovisual de muchas mujeres nacidas o residentes en Málaga y que ponen su granito de arena a esta ciudad que ama tanto el cine como es Málaga. Y yo en concreto también, ¿no?, que empecé en esto de los cortos y de las producciones pequeñitas hace ya por lo menos 24 años, compaginando mi trabajo también, como nos conocemos tú y yo hace tiempo, en los medios de comunicación. Y la verdad es que estoy súper feliz, vamos, que no me lo creo. Para mí ya es un regalo que me hayan seleccionado y estar ahí en esa serie de trabajos que se van a proyectar durante todos estos días y que todos los malagueños o los que quieran tienen la oportunidad de ver en el Cine Albéniz.
53 producciones entre largos, cortos, documentales, los que van a participar en esta ocasión. ¿Cómo es la tuya? ¿De qué nos habla la tuya?
Pues mira, nuestro corto, que está bajo la dirección de Carlos Murante, con el que llevo 24 años trabajando en esto y que estoy aquí gracias a él, pues mira, han trabajado también muchas mujeres. Y destacar las mujeres que son técnicos y las mujeres que también actrices, que son protagonistas de este corto, a las que felicito por su trabajo. Y hablan sobre Sofía y Maribel, que son dos hermanas que se reencuentran en el piso donde han vivido de pequeñas, y que su padre ha muerto y por lo tanto tienen que ir a retirar todas las pertenencias del piso. Allí se encuentran, pues se van a reencontrar ellas, se van a reprochar algunas cosas como conflictos familiares internos y también van a descubrir algunas informaciones que les va a cambiar la vida.
Y hasta aquí puedo leer, como diría la desgraciadamente desaparecida Mayra Gómez Penquem, ¿no?
Hasta ahí puedo leer, sí.
Vale, estupendo.
Pero bueno. Es un corto, bueno, pues que además yo le he puesto mucho sentimiento porque da la casualidad de que se graba en el piso de mi familia. Lo quiero decir, y por lo tanto tiene muchos recuerdos, es muy personal. Y aunque yo esté en la labor de producción, ha tenido, aparte de ese escenario, más escenarios en la calle, que es lo complicado de las labores de producción en la que estoy en este caso, ¿no? Que la labor de producción en cortos, lo importante es que puedas sacarlo adelante, lo importante es que puedas contar con ayuda, lo importante es que a veces que son cortos low cost, es decir, que vas pidiendo favores por ahí para que te dejen estar en los sitios, tienes limitación de tiempo, es decir, que bueno, pues yo creo que todos los que estamos metidos en este mundillo es que nos encanta hacerlo, no lo pensamos dos veces y seguimos un trabajo detrás de otro porque nos gusta, ¿no?
Bueno, pues el próximo día 28 de octubre y hasta el 10 de noviembre el Cine Albéniz va a coger esta nueva edición, la número 22 ya, de este certamen, que es la muestra de cine Mujeres en Escena. Ahí en esa muestra estará mi querida amiga Beatriz Luque. Suerte, Bea, y gracias por atendernos.
Muchas gracias, Pedro. Un placer.
Gracias. Hablando de mujeres, escucha. Este piano que suena lo toca una pianista malagueña, se llama Margarita Domínguez, y dentro de un par de días tiene concierto en la Sala María Cristina, 7:30 de la tarde, apúntalo ya en tu agenda. Margarita, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, se notan las mariposillas en el estómago a dos días del concierto, todavía es pronto para ponerse nerviosa.
No, es el momento adecuado.
Es el momento adecuado.
Sí, yo intento ponerme muy nerviosa antes para luego, en el día del concierto y en el concierto, relajarme. Normalmente ya en el escenario disfruto.
Margarita, acabas de grabar con un buen amigo, con Miguel Vera, un disco. ¿Es el que vas a presentar en el concierto de pasado mañana o tienes otro repertorio previsto para ese día?
No, exactamente. Es el mismo que voy a presentar en el recital de la Sociedad Filarmónica de Málaga. Y el disco, pues, se llama El Canto de Diotima, Diálogos para Piano, y el repertorio es el mismo, es idéntico que el que acabo de grabar.
¿Qué has elegido para ese disco y, en definitiva, para ese repertorio? ¿Qué piezas son las que estás interpretando en él?
Sí, yo cuando empecé a plantearme la opción de grabar, pues sabía que era innegable abordar parte del repertorio del romanticismo musical del siglo XIX, que es considerada la edad dorada del piano, y el repertorio es básicamente una serie de compositores que he considerado clave para entender el hecho artístico del fenómeno romántico a nivel musical, y escucharán en este disco y en el próximo concierto pues obras de Chopin, de Franz Schubert, de Franz Liszt, Teresa Carreño, que es una pianista venezolana poco conocida aquí en Europa, Clara Wieck, que era la esposa de Robert Schumann, Johannes Brahms, Rachmaninoff, que era la sintonía que estaba sonando, etcétera, música del siglo XIX.
¿Son autores, digamos, de cabecera tuyo? O sea, ¿lo has elegido porque realmente son los que más te gustan o más te atraen o más te apetece interpretar?
Pues sí, cierto. Como comentaba, para mí era importante abordar este repertorio como parte del primer proyecto discográfico, no solamente porque es la edad dorada del piano, como eclosión de estilos, de piezas, sino por la identificación. Es un repertorio, además, que en el que muchas de estas obras ya las tengo muy, muy arraigadas en mi trayectoria musical y pianística, han formado parte de mi repertorio habitual, y consideraba que eran piezas maduras como para llevarlas a un disco, a un estudio de grabación. Uh-huh. Sí, son compositores de cabecera.
Déjame que escuchemos otro poquito más. Margarita, además de pianista, sé que eres investigadora, eres docente, das clases, evidentemente, y me dicen que en algún que otro concierto tuyo también amenizas ese concierto con charlas. ¿Esto va a pasar el próximo jueves o solamente vas a tocar el piano y ya está?
Efectivamente, el título Diálogos para piano tiene un doble, incluso un triple significado, no solamente desde el punto de vista filosófico como diálogo de opuestos, sino un diálogo entre los compositores, pero también un diálogo con el público. Es un formato que hace la música más asequible al auditorio, es un formato que entronca con el hecho musical en el 19, donde era común que los recitales, pues los músicos que se reunían tocaban obras de otros compositores, obras propias también, y las presentaban al público, las comentaban, las explicaban, ¿no? Entonces, sí, me gusta en mis conciertos tener una comunicación con el público, explicarle lo que van a escuchar, qué significado tienen, por qué he elegido ese repertorio. Y bueno, siempre sin aburrir, ¿no? Hay que tener un equilibrio para no cansar a la audiencia.
Está claro. Oye, el título del disco, disculpa mi ignorancia, Diotima, ¿qué es o quién es Diotima?
Sí, pues Diotima aparece por vez primera en los diálogos de Platón, en El banquete, es un libro, y él, Diotima, aparece conversando con Sócrates. No se sabe muy bien si fue un personaje real o ficticio. La cuestión es que debate con Sócrates sobre la belleza, que llaman Eros, y identifica la belleza como unión entre lo terrenal y lo divino. Digamos, el famoso punto medio donde reside toda virtud. Entonces significaba esa superación del blanco o negro, del sí, del no, ¿no? Es decir, ese equilibrio que es el equivalente a belleza, ¿no? Entonces, siglos después, ya en el 19, aparece en la novela del gran poeta romántico alemán Hölderlin, y Diotima aparece en esta novela acompañando a Hiperión, que es el protagonista de la novela con el mismo nombre, novela homónima, en este viaje por Grecia. Diotima viene a significar pues esa superación, esa disolución de lo dual, que es muy necesario para el equilibrio pues en el arte, en la naturaleza, en la música. En fin, ningún músico, ningún artista nos podemos sustraer a esa búsqueda del equilibrio y a esa superación del dualismo, ¿no? Entonces, a mí se me antojó titular el disco así precisamente porque como hablo de dualismo, hablo de diálogos, hablo de pares, pues Diotima es la que unifica todos esos diálogos y le da unidad, le da sentido a la música.
El canto de Diotima, así se llama ese disco que acaba de grabar Margarita Domínguez y que va a presentar en directo en la Sala María Cristina el próximo jueves a las 7:30 de la tarde. Pues Margarita Domínguez, gracias por atendernos, suerte, que vaya muy bien el concierto del próximo jueves. Gracias.
Muchas gracias, Pedro. Hasta luego, buenas tardes.
Un abrazo. No puedo vivir sin ti, no hay manera. Es un clásico de Coque Maya, ¿verdad? El actor y cantante español. Nació tal día como hoy, 1970, así que por eso recordamos un poquito de su música. En la realización estuvo Enrique Ortiz. Nos encontramos de nuevo mañana, 4:30 de la tarde. Te acompañó Pedro González. Escuchas ahora La Tarde en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Tú no te muevas, no me encontrarás.